La una, las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar info.
Mariano Rajoy pide responsabilidad a todos los partidos para que le permitan gobernar. Insiste en que su gobierno va a mantener una actitud dialogante, pero recuerda que es imprescindible que el resto de formaciones estén dispuestas a pactar. Son palabras del presidente del gobierno en la Junta Directiva Nacional que está celebrando el Partido Popular. Vamos a situarnos ya en la sede de esa formación. Ahí está nuestra compañera María Gabán.
Mariano Rajoy animaba a los suyos a seguir trabajando por la estabilidad y bromeaba asegurando que en principio no hay elecciones a la vista. El presidente del gobierno reiteraba además que el PP va a más.
Indican que esto ha empezado a cambiar y que así como la gente castiga cuando cree que debe hacerlo a una determinada fuerza política, luego también es capaz de premiar a esa misma fuerza política si ve que se han producido rectificaciones.
Rajoy quiere que antes del verano todos los órganos del partido hayan quedado ya renovados.
Está también en marcha la reunión entre el presidente de la gestora del PSOE, Javier Fernández, y el líder del Partido Socialista de Cataluña, Miquel Iceta, para analizar las diferencias entre ambas formaciones tras el no de los socialistas catalanes a la investidura de Mariano Rajoy. De momento, Iceta ha asegurado a la entrada de esa reunión que no va a haber ruptura. En la sede del PSOE está Álvaro Echeverría.
Sigue en marcha en estos momentos la reunión entre el presidente de la gestora socialista, Javier Fernández, y el primer secretario del PSC, Miquel Iceta. Una reunión que busca redefinir la relación entre ambos partidos después de que la tensión haya crecido entre los dos durante el último mes por el rechazo de los socialistas catalanes a abstenerse en la investidura de Rajoy y su defensa de Cataluña como nación en una España plurinacional. Los dos líderes siguen reunidos intentando buscar una solución a una relación que hoy, después de 40 años, podría cambiar o tocar a su fin.
Y la reina Letizia ha inaugurado la cuarta edición del proyecto Promociona. El objetivo de esta iniciativa es impulsar que las mujeres accedan a puestos directivos. Álvaro Cutelenc.
Proyecto financiado con fondos sociales europeos y que en las primeras ediciones ha contado con la participación de 200 empresas y 300 mujeres, el 30% de las cuales han podido promocionar en su trabajo. Presentes en el acto han estado, además de la reina, el presidente de COE, Joan Rosell, el del BBVA, Francisco González, y también la nueva ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat.
Os quiero decir que tenéis mi compromiso para continuar cimentando juntos y juntas una sociedad de igualdad real de oportunidades para todos y para todas. Y lo haremos desde el diálogo y desde nuestras cualidades como mujeres.
Y recuerda la ministra la importancia de las mujeres en la salida de la crisis. 2 de cada 3 emprendedores durante la recuperación fueron mujeres.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en el espejo, José Luis Restán, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hoy nos vais a hablar de un camino difícil, pero que en los últimos años ha estado marcado por el diálogo. Un diálogo que avanza pese a esas dificultades. Desvela ya el misterio.
Bueno, vamos con ello. Este fin de semana, tú sabes que se ha cerrado la Puerta Santa en los templos jubilares del Año de la Misericordia en todo el mundo, y solo falta que se cierre en San Pedro el próximo domingo para que demos por concluido este Año Santo. Pues nos vamos a fijar en una de esas ceremonias, la que ha tenido lugar en la Catedral de Westminster. Allí el cardenal Vincent Nichols ha invitado al primado de la Comunión Anglicana, Justin Welby, a participar junto a él en el rezo de vísperas y en el gesto de cerrar la Puerta Santa. Es un gesto de notable significado histórico, fruto de una confianza que se ha ido recuperando en los últimos 50 años tras siglos de hostilidad. Por cierto, que Welby ha trazado un paralelismo entre la Puerta Santa y la puerta del armario de las Crónicas de Narnia. Es una puerta que nos abre a un mundo diferente, al reino de Dios. Y al finalizar el acto, pues el cardenal y el primado anglicano han impartido conjuntamente la bendición a todos los presentes.
Gracias, Restán. A la 1:35, el espejo aquí en el mediodía COPE. Hola, Corrochano José Luis.
Hola, José Luis Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Más selección española de fútbol. Ahora está preparando su amistoso con Inglaterra, además en un escenario mítico, en Wembley.
Se juega mañana en Wembley a las 9 de la noche. Vamos a conocer el plan del día de la selección española, que desde ayer está en Londres. Miguel Ángel Díaz.
Mañana lluviosa en Londres, mañana libre para los futbolistas que se van a entrenar en Wembley a las 8 de la tarde. Antes, a las 7:30, fijada la rueda de prensa del seleccionador Julen Lopetegui, de Sergio Busquets y de César Azpilicueta. Va a haber cambios en el 11. Médicamente están aptos 2 jugadores que arrastraban leves molestias. El caso de Sergi Roberto en el talón de Aquiles podrá jugar mañana contra Inglaterra si lo desea el seleccionador, y de Álvaro Morata, que terminó el partido de Macedonia con alguna molestia, con un golpe en el gemelo. Por lo tanto, los 25 a disposición del seleccionador, que tampoco introducirá demasiados cambios en el 11.
Están volviendo los jugadores internacionales a sus equipos. Por ejemplo, el Atlético Griezmann, con un golpe en el pie que parece que no le va a impedir jugar contra el Real Madrid este sábado. Marcelo, Modric, Kovacic, Bale y Cristiano se deben entrar esta tarde con el Real Madrid. Y en el Barcelona ha regresado Rakitic para preparar el partido que juegan contra el Málaga este fin de semana.
Estaba cayendo la Mundial en Londres, ¿eh? Se ve.
Está lloviendo muchísimo, sí. Así que caminando por Londres, walking to Londres,
¿no? Bueno, sigue, en inglés. Sigue.
No, yo no.
Ahí me paro. Rochano, la 1:05. Queda mucho mediodía por delante.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Próxima estación, Ral Los Majuelos. Porque aunque vayas a otro lugar, solo aquí encontrarás la más amplia gama de vehículos Mercedes seminuevos. Aprovechate de descuentos de más de 10.000 euros y todas las garantías de un Mercedes. Ven del 14 al 19 de noviembre a la Semana del Vehículo de Ocasión en la explanada de las instalaciones del Grupo Ral Los Majuelos y vuelve a casa con tu Mercedes.
Un capricho puede durar más que una pasión. Ven a la ópera Carmen y siente el amor intenso de su protagonista. Sumérgete en la ópera, 22 al 26 de noviembre. Tus entradas desde 20 euros en auditoriotenerife.com. Colabora COPE Tenerife.
El 45 aniversario del Ibis y gana fantásticos premios. Auriculares deportivos, cámaras acuáticas, televisores y productos Libis. Entra en libis.es o en Facebook Libis Canarias y participa con los códigos que encontrarás en los envases o tapas de tu frutti, zumos y néctares del Ibis. Promoción válida hasta el 30 de noviembre.
Ficheta confiado en Seguridad Cerrajería Pérez, nombrándonos distribuidor oficial para Tenerife. Por seguridad y confianza, Cerrajería Pérez, 922-22-1545, cerrajeriapérez.es.
Entra en la tienda online solo para Canarias y ahorra con el precio. loshogarshop.com.
¿Tienes plan? Cocina divertida, desenfadada, de producto, picoteo, vinos por copas o toda la vinoteca del gusto por el vino para elegir, informal o como te apetezca. San Sebastián 57, restaurante and wine bar, 822-104325 y Facebook en calle San Sebastián 57 Santa Cruz. San Sebastián 57, restaurante and wine bar. ¿Tienes plan?
Si buscas un crossover, hay muchos. Si buscas el crossover original, solo hay uno. Solo en noviembre llévate el Nissan Qashqai con navegador y cámara de visión trasera incluidos y aprovecha y financialo sin intereses. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses con Magic Plan 3 de RCI Bank. Nissan Innovation and Excites.
Véalo en Arimotor Tenerife y sus sucursales.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Cada loco su tema, contra gusto, no hay disputa, artefactos, bestias, hombres y mujeres, cada uno es como es, cada quien es cada cual. Baja las escaleras como quiere, pero puestos a escoger, soy partidario de las voces de la calle, más que del diccionario. Me privan más los barrios que el centro de la ciudad. Y los artesanos más.
Centro Oftalmológico Muiños patrocina el tiempo de análisis.
La razón que la fuerza, el instinto que la urbanidad. Y un siux.
12 y 9 minutos, continuamos en directo. Ya saben que este próximo jueves 17, este jueves, en el Hotel Mensei, Juan Pablo Colmenarejo con la linterna para toda la red emisora de la cadena COPE a nivel nacional, desde Tenerife para toda España, ¿eh? Así que les esperamos allí. La entrada es libre hasta completar el aforo en el Hotel Mensei de Santa Cruz de Tenerife. Repetimos, la linterna con Juan Pablo Colmenarejo, con todos los protagonistas de la actualidad, este próximo jueves, jueves 17, el Hotel Mensei de Santa Cruz de Tenerife. Vamos a nuestro tiempo de tertulia. Me han dejado solo de momento, porque yo soy que Antonio Arcó va a aparecer de un momento a otro, pero me han dejado solo de momento hoy con Javier Abreu. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, por la mañana.
¿Cómo estás?
Pues fantásticamente bien.
Fantásticamente bien, y la actualidad que viene también fantásticamente completita, ¿eh?
No le hagas caso.
¿No le hagas caso?
No, no, tú quédate con lo bueno y olvídate de lo malo.
Yo de momento... Sí,
estoy, y así somos más felices.
Estoy intentando ponerme bueno a pesar de la sanidad pública en Canarias, pero bueno, en fin. Pero...
Pues no te queda nada, porque le han puesto pocas perras, ¿eh?
Sí, no, yo he cogido... Mira que hemos estado hablando de sanidad aquí en este programa. He podido compararlo en primera persona. O sea, en primera persona, pero de verdad. He podido comprar los recortes de sanidad, pero bueno, en fin.
Imagínate la gente, ¿no? Como está por ahí, que están esperando pruebas y demás.
Efectivamente.
Y sobre todo los profesionales sanitarios, que lo están pasando muy mal, tienen una carga de trabajo brutal, ¿no?
Lo he podido comprobar en primera persona. Ahora hablamos con Antonio cuando esté por aquí de eso. Pero oye, ya que estás tú solo, quería preguntarte un poco, yo no sé, yo he seguido este mes todo este intercambio de cromos en torno al pacto de gobierno, las portadas en Diario Aviso, ¿no? Que últimamente tiene una línea informativa bastante curiosa. Hoy dos en el patíbulo de coalición.
Otro día brillante.
Sí, otro día la cabeza de López Afonso en una bandeja de plata con Fernando Clavijo. O sea, esto es bueno en general para la imagen de la clase política, Javier.
Mira, no, pero...
No las portadas, sino el mercadeo que estamos viviendo, vamos.
No, te entiendo, pero vamos a ver, seamos serios. Cuando se inicia esta nueva legislatura en Canarias, se firmó un acuerdo entre el Partido Socialista y Coalición Canaria. Y ese acuerdo obligaba a ambas partes a hacer el acuerdo en cascada, es decir, el gobierno, los cabildos y los ayuntamientos. Incumple Coalición Canaria desde el minuto uno en Santa Cruz de Tenerife, un jueves antes de la toma de posesión. Luego el sábado, el día de la toma de posesión de los ayuntamientos, a que la Laguna se constituyó un mes más tarde, pues incumplen ese sábado en Arico, en el puerto y en tantos sitios, ¿no? Han pasado 16 meses. Y ahora dicen, porque se lo cree el PSOE, yo no sé dónde porque el PSOE va a creer esta historia de Coalición Canaria, ¿no? Sí. Que ahora van a cumplir en Arico, en el puerto y en Granadilla. Eso no se lo cree nadie. Porque si yo te mando a ti a hacer una trastada, y después, perdóname por la expresión, te dejo con el culo al aire, tú terminarás cantando por soleares, quiero decir, que los de Granadilla, los del puerto, o los de Arico, los de cualquier otro lado, te mirarán diciendo, oiga, pero si a mí me mandó Menganito y Fulanito y este y lo otro, y la demás allá, a hacer esta trastada, a incumplir, y luego me dijeron que iban a ladrar, pero no iban a morder, ahora ustedes me echan la culpa a mí, como dicen hoy el Diario de Aviso, con los 12 del patíbulo,
claro.
Y yo soy el malo de la película. Vamos, es que como lo hagan, esos señores, esos 12 del patíbulo, terminarán cantando por soleares, enseñando los WhatsApp, las grabaciones, los correos electrónicos y demás.
Hombre, si me dejas con el culo al aire, lógico.
Pues claro, hombre, que lo van a hacer, porque cada uno tiene su familia, tiene su dignidad, tiene su historia. ¿Qué es lo que había que haber hecho desde el minuto uno? Ser serio. Si usted quiere hacer un acuerdo y lo firma, pues lo cumple. Y si no, no haberlo firmado, no haberlo cumplido.
Pero es que has dicho una palabra clave, Javier, dignidad. Hay que tener un dignidad.
Claro, es que no se
política,
tiene.
Coño.
Claro, hombre, no se tiene porque dicen una cosa y después hacen otra, ¿no? Mira.
O sea, aquí da igual que el ayuntamiento funcione. Bueno, eso es lo último que se mira, sino.
Claro.
Primero se mira los intereses políticos y de partido. Y después ya miraremos si el ayuntamiento funciona o no. Que eso queda
claro,
en un...
Pero si tú habías llegado a un acuerdo y los tuyos estaban de acuerdo, porque para eso se hicieron las reuniones y demás, ¿no? Que nos volvieron a todos locos en la cabeza. Si no querías cumplir, no haberlo firmado. No haberlo firmado y así no estaríamos en esta locura. Pero ahora, mira, empezamos por el hierro. Cuando se presentó la moción de censura hace unos meses, dijeron que se iba a romper el gobierno de Canarias, que el consejero de Agricultura se iba y no sé qué, no sé cuánto, que era el desastre. Que ahora la justicia le ha dejado la razón a los dos PSOE, la moción de censura se tiene que celebrar, y el consejero dice, no, pues ya no me voy, ahora me quedo, como Barragán, ¿no? Y ya no hay crisis en el gobierno de Canarias por lo de frontera. Pero ahora se han inventado lo de Granadilla, lo del puerto y demás, que es un incumplimiento de Coalición Canaria. Pero ese incumplimiento ya estaba porque lo de Granadilla lo sabíamos desde el minuto uno, y lo de Arico, y lo de Santa Cruz, y lo de tantos sitios, sí. ¿No? No va a pasar nada porque, mira, Coalición Canaria tiene un acuerdo con el PP. Les guste o no les guste, lo reconozcan o no lo reconozcan, y el PP con Coalición. Y significa, ellos gobiernan en Santa Cruz con Bermúdez, le dan la mayoría absoluta a Bermúdez y le dan la alcaldía del PP al Puerto de la Cruz. A cambio, ¿qué tiene que hacer el PP? Callarse la boca y votar todo lo que le ponga sobre la mesa en la Laguna. Y ya está. Y todos los demás, mira, hasta la moción de censura en Granadilla la firmaron con el PP. Quieran decir lo que quieran decir, pero los hechos son tosudos y la realidad es la que es. Ahora los de Granadilla de Coalición le vas a decir que se tienen que ir, que no sé qué, que pierden el sueldo, que esto y que lo otro, y juegas con su dignidad. Pues terminarán cantando por soleares y terminarán diciendo quién les obligó a hacer la moción de censura, porque es que fue así. Es que no hay más.
Y dentro de
y
cuatro...
ese pacto en Granadilla lo firmó Fernando Clavijo, que su palabra no vale nada porque lo firmó y tampoco valía. y ahora dice que no, que se retracta. Se retracta porque ve peligrar la silla en el Parlamento de Canarias, no en el gobierno. Pero esto es lo que tenemos, mi chico, no es más, ¿no?
Sí, esto es lo que tenemos, es que te iba a decir, y dentro de 4 años volveremos a hacer lo mismo otra vez, quiero decir, o sea, no aprendemos.
No, porque además hicieron una ley que yo creo que es inconstitucional, que está tardando mucho el Tribunal Constitucional en dictar sentencia, que es la de la ley en la que dice que se declara tránsfuga a unas personas y su voto no vale, y que además pierden su sueldo en los ayuntamientos, y esa ley que tenía el sentido de impedir corrupciones, corruptela, se ha pervertido en el sentido de o me obedeces en el ayuntamiento este y en el otro, o te echo del partido y te dejo sin ningún derecho, ni sin ninguna remuneración, ni nada parecido, ¿no? Claro. Entonces, eso que estaba pensado con otro sentido, lo han pervertido y lo han utilizado para que los aparatos de los partidos impongan su criterio en contra de los intereses generales del municipio. Claro, cuando eso se hace de esa manera, que tenía un sentido la ley en su momento, pues la ha pervertido, y ahora hasta que el Tribunal Constitucional no la declare inconstitucional, pues seguiremos con este follón todos los días, ¿no? Sin necesidad ninguna, porque mira que hay problemas en Canarias para resolver y para arreglar, para empezar por los presupuestos, la sanidad, la educación y tantas cosas, ¿no? Pero de eso no se habla, al final se termina hablando de otras cosas. Han convocado una huelga en el hospital universitario los sindicatos, sí, por los recortes, y de eso no se habla, se habla más de otras cuestiones. Se ha puesto sobre la mesa un borrador de la ley de transporte terrestre que afecta a los taxistas, que van a dejar a los taxistas tirados en la calle, los van a dejar sin nada, les van a machacar, y nadie ha hablado de ese borrador de la ley, igual que a los que tienen un camioncito, los que tienen un furgón de reparto, etcétera, ¿no? Y de esas leyes, de esas propuestas de leyes, no se habla. Se habla de las mociones de censura, de los pactos, de esto y de lo otro. Pero mira, en el puerto de la Cruz no va a pasar nada desde mi punto de vista. Ojalá me equivoque, pero no va a pasar nada porque si el PP...
De momento López Afonso se lo está tomando con humor el asunto, ¿eh?
Claro, sí, además tiene buen humor para eso, ¿no? Pero no va a pasar nada porque entonces Coalición Canaria tendría un grave problema en La Laguna y en Santa Cruz, donde dependen del PP para gobernar.
A ver, que ya creo que está Antonio Alarcón por ahí. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Oye, buenos días, y mil perdonen porque estaba en el comité de la Junta Directiva Nacional y no podía contestarle. Tardó un poco más de lo que pensaba y les pido disculpas, ¿eh?
Bueno, algo importante se estaría hablando en ese comité.
Bueno, pues cuándo va a ser el Congreso Nacional, el 10, 11 y 12 de febrero, las normativas, quiénes son las ponencias, los comités, cosas...
¿Y las elecciones, cosas? Antonio, ¿y las elecciones?
No va a haber, Javier, yo creo que no va a haber.
Dice el periódico El Mundo hoy que no es sospechoso de que Rajoy ha amenazado que si no hay acuerdo en los presupuestos, ¿cómo que las elecciones?
Yo de esta manera, Javier, tú sabes que Rajoy no amenaza, es decir, es un hombre que tiene un carácter especial, muy gallego, y entonces no suele amenazar nunca. Segundo,
pero,
yo creo que hay una...
Tú has visto la información que pone hoy el periódico El Mundo, sí, primera página.
Ahora el siguiente capítulo, a ver cómo aprueba el PP los presupuestos, ¿no? Que esa es otra.
Bueno, yo de todas maneras creo que hay un buen clima de intentar buscar consenso, que sean los presupuestos de toda la Cámara, evidentemente unos presupuestos donde una parte importantísima la tenga que ver con el Partido Socialista Español, que es el partido después del Partido Popular en estos momentos, en otras circunstancias era el Partido Socialista el primer partido de este país, y para que haya un acuerdo y se llegue a una oportunidad de grandes acuerdos estables para todo el mundo y consensuado. Lo digo de verdad, no es una cosa de Cáritas ni nada, sino yo creo que es una oportunidad. Y ese clima yo creo que se puede crear, lo digo, creo que se puede y se debe de crear. Y las grandes reformas constitucionales no se pueden hacer sino sumando todo. Y yo creo que estamos en el momento de esa oportunidad, de educación, de todo, de Europa, de política exterior, de la justicia, etcétera. Y si eso somos capaces de consensuarlo seriamente, de forma transparente, en las cámaras podemos tener leyes estables en mayoría absoluta y además leyes de todos, no de ningún solo partido. Y yo, que soy una persona en el sentido de edad mayor, maduro, creo que hay ese clima para eso. Y yo veo también en mucha parte del PSOE, mucha, mayoritariamente, gente hacer ese tipo de cosas.
Independiente con el mundo hoy no va en buen...
No, yo creo que no, Javier, yo creo que no. De verdad, yo acabo de salir del comité ejecutivo, la junta directiva, y lo que palpo es, a mí, es verdad que es mi partido, y he contactado con algún otro, parece que no va el clima por ahí, y evidentemente hay que hacer un esfuerzo enorme por consensuar, por hablar, pero además no sin edía, sino cerrando y no prolongando por hablar, sino
buscando... Mira, Antonio, ¿y va a haber moción de censura en el puerto? Ahora, hablando de cosas...
Yo creo que no, es mi opinión, te estaba oyendo a ti, Javier, no, creo que los pactos de Cascada, y tú eres uno de los críticos de los pactos de Cascada, pero si hay uno, un crítico político en Tenerife del pacto de Cascada, soy yo. Javier también, pero yo siempre lo
digo. En eso estás de acuerdo.
Absolutamente.
Pero si vamos a ver, vamos a hacer política ficción, Antonio, un poquito nada más para los oyentes.
No es ficción, esto es real, ¿eh?
Me digo, si hay moción de censura en el puerto, ¿tú les respondes o no?
¿Y qué significa que les respondes?
¿Les contestas?
Yo creo que no va a haber moción de censura en el puerto.
Pero vamos
creo.
A suponer que sí, Antonio, vamos a suponer que sí.
¿Y cómo? ¿Pero qué? No te estoy entendiendo. ¿Cómo contestarías?
Que si tú les contestarías, Antonio.
Sin duda, les contestaría sin duda y lo diría. ¿Le contestaría qué significa? Ya le contesto adelantado, creo que es malo. Creo que hay un equipo allí consensuado,
claro,
que va bien para los ciudadanos.
Es que lo que estábamos hablando es eso, Antonio, quiere decir que aquí no importa que un ayuntamiento funcione bien, sino el cambio de cromos entre los partidos y los intereses de partido.
Me niego a cambio de cromos, siempre lo he dicho, lo he criticado siempre. Creo que los pactos de Cascada no solucionan los problemas de los ciudadanos y tampoco los de los partidos. En las corporaciones locales no sirven para nada porque las relaciones personales son clave. ¿Qué tiene que ver la Laguna con
pero Telde? esa ley, Antonio, sí, de fondo, de chantaje. Pero la ley que regula este asunto, que es una ley de Canarias exclusivamente,
sí, es verdad,
que si los partidos no hacen caso, le abren expedientes, le quitan los sueldos y demás, solo hay un recurso planteado en el Tribunal Constitucional pendiente de sentencia, ¿no? Bueno, esa es una ley perversa del sistema porque se hizo para impedir la compra de votos, para impedir las corruptelas y se ha utilizado para someter políticamente a los concejales, a los alcaldes, ¿no?
Yo quiero decirte que yo creo que no sirven los pactos en Cascada, no tiene sentido democrático de verdad, creo que lo han hecho todos los partidos. Creo que una vez que se firma ya hay que cumplirlo, pero es que yo creo que no hay que firmarlo, sobre todo en las corporaciones locales. Creo que no se debe.
Pero tú crees, Antonio, ¿tú crees que una vez se firma hay que cumplirlo?
Vamos a ver, yo lo que firmo, Javier, lo cumplo, pero yo intentaría no firmarlo.
Pero lo firmó Coalición Canaria con el PSOE, lo que pasa es que Coalición no cumplió.
Bueno, ya exactamente, yo no digo que no. Claro. Quiero decir, las cosas que se firman es para cumplirlas. Lo que pasa es que para firmar hay que estar seguro de lo que uno firma. Uno se equivoca, también se puede equivocar, pero no es ese el tema.
Hay unos cuantos incumplimientos, ¿eh?
Hay que desterrar los pactos. Lo digo de verdad, con todo respeto a todo el mundo. Creo que no es bueno porque no soluciona problemas a los ciudadanos. No tiene que ver nada con los intereses de los ciudadanos. Tiene que ver, y no siempre, con los intereses de los partidos. Y yo me niego mientras pueda.
¿Pero la ejecutiva regional de tu partido piensa lo mismo que tú, Antonio, o no?
Sí, sin duda.
¿Sí?
Sí, siempre lo mismo, quiero decir. Bueno, yo no soy un hombre... Yo no
¿Tú estás opinando como Antonio Arco?
Sin duda. Pero mayoritariamente la gente piensa razonablemente que los pactos en Cascada, como todas las comisiones locales, son de dudosa eficacia. Y eso lo pensamos el 99,99% de la ejecutiva.
Sí, que Antonio Narcó, le podemos sacar el titular a Antonio Narcó diciendo, en el puerto de la Cruz no va a haber moción de censura.
Bueno, yo creo que no, lo puedes sacar con toda tranquilidad. Lo que sí te digo es una cosa, yo estoy un hombre jerarquizado, vengo de una profesión jerarquizada. Yo fui R1, R2, R3, R4, R5, adjunto, jefe clínico, jefe de servicio. Quiero decir que creo en la jerarquía. En mi partido, la corriente general lo hacen los órganos adecuados. Y yo soy absolutamente respetuoso con los órganos adecuados y hablo en los órganos adecuados. Quiero decirte con esto que no estoy...
O sea, que si dentro de 4 años la ejecutiva de tu partido decide firmar un pacto Cascada con Coalición, tú lo respetarías, evidentemente.
No, yo diría en los sitios adecuados que no sería bueno pacto en Cascada, que yo haría acuerdos con Coalición que los tenga que hacer, pero no en Cascada. ¿Pero por qué añadimos lo de Cascada? En el gobierno autónomo no hay Cascada. En los cabildos no tiene por qué haber Cascada. ¿Y lo que di las conversaciones locales para qué? En el gobierno autónomo hace falta hacer un pacto. El gobierno autonómico hace un pacto y punto. ¿Dónde está la Cascada? ¿Qué tiene que ver la región, la comunidad autónoma con el Ayuntamiento de la Laguna? Lo digo de verdad.
La Cascada está ahí en el Parque Marítimo, Antonio.
En el Parque Marítimo, por cierto, sí que...
Mira lo bien que organizan el PP y Coalición en Santa Cruz y en el Puerto de la Cruz, por ejemplo.
Bueno, claro, pero ¿sabes por qué? Vamos a ver. ¿Por qué va bien? Porque se llevan bien. Porque tienen un plan en común. Porque la ideología está en el segundo plano. Etcétera, etcétera, te lo digo como es. Lo digo convencido de lo que estoy haciendo. Ahora bien, como digo yo, la política general de mi partido la marca los órganos adecuados. Y yo siempre he sido leal, siempre leal, nunca servil, siempre leal, muy respetuoso, y yo mayoritariamente la gente piensa que el puerto de la Cruz, ese pacto no tiene sentido que se rompa. Hay un magnífico alcalde, lo digo de verdad, no soy neutral, es un hombre joven, está haciendo las cosas bien, con un equipo coordinado, y el puerto de la Cruz en el último año ha mejorado, y esa es la realidad.
Y en Santa Cruz tú crees lo mismo, ¿no?
En Santa Cruz yo lo veo...
Y en Granadilla, ¿no?
Vamos a ver, yo conozco bastante bien el puerto porque le he seguido...
Mira, Antonio, para no haber pacto en Cascada de Coalición y el PP en la isla de Tenerife, vamos a citar varios sitios. Mira, Santa Cruz.
¿Sí? Puerto pero escucha, Javi, Javi.
Santa Cruz, Cruz, Puerto de la Cruz, por Santa Cruz, Puerto de la Cruz, Tegueste, Santa Úrsula,
Santa Cruz,
Arico, La Laguna. Oye, pues si estamos en un montón de sitios, ¿no?
No, pero Javi, ¿te acuerdas que el pacto de la Santa Cruz lo dejaron fuera de la cascada?
No, ese estaba fuera de la cascada, no, estaba dentro de la cascada. Ese fue en Santa Cruz, en la cascada, además.
No, lo dejaron fuera de la cascada.
No, ese fue la cascada, fuera. Ese fue la cascada, Antonio, fue la cascada.
No, lo dejaron fuera, no, lo dejaron fuera. No.
Después, bueno, aquí Bermúdez dijo que lo pactaba con eso de entrada. O sea, que...
No, lo pactó y...
Ahora, porque no le convenía.
No, y después cuando se firmó el pacto de cascada, se quedó fuera
y,
de Santa
y aprovechando Cruz, que el Pisuerga pasó por Valladolid y Cristina Tavío se fue al Parlamento, pues...
Claro, pues conclusión. Yo creo que debemos centrarnos en los intereses de los ciudadanos. Lo digo, y no es demagogia ni falsa moralina. Y a eso tenemos que dedicarnos. Después,
pero si estoy de acuerdo contigo, Antonio, pero es que chico, está, pero es que esto es un mercadeo impresentable. Vamos a llamar las cosas
por su
nombre. Es que aquí da igual que el puerto de la Cruz funcione bien. Les importa un pepino.
Suena horroroso, que suena...
Lo único que son intereses de partido, nada más.
A ver, si los tres estamos de acuerdo, ¿para qué estamos discutiendo?
No.
Si los tres estamos de acuerdo, ¿para qué estamos discutiendo? Porque al final decimos blanco y negro y los oyentes dicen, oiga, pero se están contradiciendo. Si no hay pacto cascada entre... Espera, Antonio, espera. Si no hay pacto cascada entre el PSOE y coalición, que fue lo que firmaron y se ha incumplido en varios sitios, lo que sí también es cierto o no es cierto, yo estoy confundido, entonces el pacto tampoco es en cascada entre Coalición Canaria y el Partido Popular, porque tienen muchos ayuntamientos gobernando juntos. Y además han presentado la última moción de censura, la han presentado conjuntamente en Granadilla. ¿Eso tampoco es en cascada?
Sí, no, en la Granadilla no, es evidente que no es en cascada.
Si ah, que no es en cascada, eso es una cosa abstracta. Igual que Santa Úrsula, igual que Tegueste, igual que el Puerto, igual que Santa Cruz.
Pero Javier,
ay, Antonio, de verdad.
No hay ninguno, o sea, Santa Úrsula no hay. En el Puerto, en Granadilla, ¿qué pasó? Que Coalición le propone un pacto de ¿cómo se llama? Un pacto de gobierno. Pero si precisamente...
Antonio, de que si inventaron las excusas, yo te tengo por un hombre serio en estas cosas. De que si inventaron las excusas, todas son válidas. No puede ser que critiques el pacto en cascada con Coalición PSOE, pero luego no reconozca que tu partido tiene un pacto en cascada también con el PP Coalición.
Pero eso es en cascada.
Sí, en, no, bueno, en cascadita, vamos a llamarlo en cascadita.
Bueno,
en cascadita.
Bueno.
Eso te voy a decir que es cascada, que, no, puede ser un pacto, pero...
Debe ser un pacto, pero no en cascada, es lo que quería decir.
No es en cascada, es en cascadita.
Bueno, pues en cascadita, vale, acuerdo.
En cascadita, vale. No es en cascada completa, es una cascada media.
Yo, bueno, es lo que hay, señores, es lo que hay. Con lo cual, bueno, ahí en eso estamos y hay que seguir luchando, que queda una época muy históricamente llamativa.
Bueno.
Antes
de terminar, Antonio, que estábamos hablando de sanidad antes, hablamos con Guillermo Díaz Guerra y tú eres un profesional del tema. ¿Sacaron alguna conclusión en claro del tema de la sanidad, la convención de este fin de semana?
Sí, sin duda, que hay que planificar, que tenemos una sanidad, gobierne quien gobierne, buena, que es necesario que haya más financiación, pero para que venga la financiación es muy importante ya, llamativamente, que haya por planes. Si tú ingresas más dinero en urgencia y no hay un plan de urgencia, no funciona y se lo come la crisis.
Más que una sanidad buena, tenemos muy buenos profesionales, pero hay que gestionar mejor, ¿o no?
Sin duda. Pero hay que decir que tenemos una sanidad buena, que es la tercera del mundo, la española global, y nosotros formamos parte, que tiene defectos de gestión importantes que hay que mejorar. Que no todo se arregla con dinero, que primero hay que planificar, y en eso es lo que tenemos que estar. Que no puede haber de todo para todo el tiempo, porque es demagógico. Hay que contarlo, hay que hacer una cartera de servicio universal, pactada por todos, para que sea un pacto por la sanidad, y esto funcione bien, y tenemos que cuidar el estado de bienestar que tenemos, porque se nos gripa. Y eso es lo que tenemos.
Ahora que gobierna el PP nuevamente en nuestro querido país, supongo que ese déficit financiero
se corregirá,
el Estado le corresponde a la comunidad autónoma, tú harás todos los esfuerzos necesarios para que no los pague después de 5 años, ¿no?
Pero Javier, no te olvides que la financiación autonómica fue aprobada por el Partido Socialista y Coalición. El Partido Popular
fue en contra. No, yo no me olvido, porque quien firmó eso fue el señor Soria, siendo vicepresidente y consejero de Hacienda del Gobierno de Canarias. Claro que no me olvido.
No, yo tampoco me olvido.
Claro que no me olvido.
El Partido Popular votó en contra a nivel nacional.
No, el Partido Popular es verdad que votó en contra en las Cortes Generales, pero Soria era el consejero de Hacienda del Gobierno de Canarias y firmó ese acuerdo.
Pero si tú tienes una...
Pero no digas las cosas a la mitad, porque te tengo por una persona seria.
Yo me sigo siendo...
¿Firmó Soria el acuerdo, sí o no? ¿En nombre del Gobierno de Canarias Soria firmó o no?
Y en nombre del Gobierno de Canarias, lo has dicho perfecto.
Lo firmó. En nombre del Gobierno de Canarias Soria firmó.
No podía firmar en nombre, sino solo a nivel particular.
Vale, pero lo firmó, Antonio, pero lo firmó.
Sí, porque
firmó.
le correspondía firmar.
Vale, pues ya está, oye.
Con lo cual, no se olvide,
pues se equivocó, vale, pero lo firmó Soria.
No es que se equivocó, firmó lo que tenía que firmar porque era miembro del gobierno. Que
no, Antonio,
firmó,
yo solo firmo lo que yo quiero. A mí nadie me puede obligar a firmar algo que no quiero.
Bueno, yo te cuento lo que hay. Yo creo que es así, yo creo que hay que buscar soluciones de un pacto por la sanidad y que hay que buscarlo. Eso es lo que hay que hacer, pero, de verdad, pero, porque tenemos unos mimbres muy buenos para seguir teniendo una grandísima salida.
Pero a ti nadie te obligaría, Antonio, a firmar algo que no, tú no creas o no compartas. No,
si yo voy porque de un si gobierno, no soy miembro de un gobierno, bueno, eso es una de las salidas, pero un hombre del gobierno se firma lo que el gobierno
pertenece. Si yo soy un hombre de gobierno, a mí nadie me obliga a firmar nada que yo no quiera, porque si es así, coge y me voy.
Bueno, yo creo que no firmo
y luego lo critico, porque entonces que es el mundo al revés.
Yo no critico. Estoy diciendo a la pregunta del moderador que es sanidad y las conclusiones. Hubo una convención en Las Palmas, yo creo que tuvo altísimo nivel, participó mayoritariamente gente no del Partido Popular,
y ahora
los temas concretos.
Y ahora solo te digo, ahora que el PP gobierna a nivel nacional, esos 3.000 famosos millones de euros que nos debe la sanidad canaria, ¿el gobierno del Estado los va a pagar o no?
Te adelanto ahora mismo, uno de los primeros puntos antes de acabar el año es una reunión para hablar de la financiación autonómica ya, antes de acabar este año.
¿Pero nos van a pagar las perras que nos deben o no?
Lo van a decidir, entre otras cosas, el Partido Socialista, Ciudadanos, el Partido Popular y todos los demás partidos.
Ay, Antonio, que no contestas nada últimamente, te has hecho un político convencional.
Respuestas políticamente correctas.
Sí, es una cosa, lo de Antonio ya es diplomático. Yo estoy viendo de embajador.
No, yo estoy bien.
Estoy contesta como los políticos a la vieja usanza.
Estoy contestando seriamente, con datos de hoy, en calentito. Y nunca...
Antonio, vamos a ver si se aprueban los presupuestos de Madrid, que eso es importante, que no haya...
Claro.
Problemas por ahí. Bueno, Antonio, Javier, un abrazo a los dos.
Un abrazo, adiós, buenos
días. Hasta luego, 12:30 con Santos Salmones y como ellos. Y vamos al tiempo de análisis.
Papá. Queridos hijos, he salido con la panda del dominó. ¿Volveré en 5 o 6 días?
Recupera tu visión y vive la vida. Cirugía de cataratas. Promoción octubre-noviembre 2016. Innova Ocular. Clínica Muiños. 922-2054-74. clinicamuinos.com.
¿Qué es lo que le da ese sabor a la mantequilla de Les Blandes?
Si uno se traslada o se transporta a la isla de Irlanda, pues comprende el porqué de esa calidad. La mantequilla procede de una leche de una vaca que está criada y alimentada en el entorno más natural probablemente que tengamos en Europa, ¿no? Y esa es lo que diferencia la mantequilla de Irlanda de la del resto de Europa. El color que tenemos en nuestra mantequilla en ningún caso, como saben, lleva aditivos. Es un color amarillo que viene de los carotenos naturales de los pastos. O sea, esto nosotros lo notamos desde que la procesamos. Y en esa última fase, digamos, de lo que es la fabricación de la mantequilla para que le llegue fresca a nuestros clientes, ahí notamos verdaderamente la calidad de la mantequilla de la irlandesa frente a otras. Bueno, pues normalmente todo ese tipo de mantequillas que vienen de fuera ya vienen congeladas, llevan a lo mejor fabricadas durante un cierto tiempo, y evidentemente pues la calidad no es la misma que de una que terminamos de procesarla en Canarias y que sale fresca directamente al mercado. Cuando usted come mantequilla, lo que está comiendo es absolutamente leche natural. Es un producto que viene desde la leche natural sin ningún aditivo, sin ningún conservante y sin ningún tipo de estabilizante. La margarina es un producto absolutamente químico, de laboratorio.
Todo lo que sabe rico lleva mantequilla. Si encima es mantequilla la irlandesa, es otro nivel.
Mantequilla la irlandesa, la de toda la vida.
Ver postales o viajar. Bajarte una peli o ir al cine. Escuchar una canción o ir a un concierto. Conducir una furgoneta o una Caddy Edition Plus. Que sí, que se parecen, pero no es lo mismo. Nueva Caddy Edition Plus por 195 euros al mes con App Connect de serie. Más equipada, más innovadora, más Caddy. Acércate a la red de concesionarios oficiales Volkswagen Comerciales de Canarias.
Si quieres disfrutar de la charcutería más fresca del mercado canario, elige Montesano. Y es que al elaborarse en nuestras islas, el tiempo que transcurre desde su fabricación hasta llegar a tu mesa se realiza en un tiempo récord, consiguiendo así que siempre disfrutes sus productos recién elaborados.
Montesano, más cerca, más frescos.
Un capricho puede durar más que una pasión. Ven a la ópera Carmen y siente el amor intenso de su protagonista. Sumérgete en la ópera, 22 al 26 de noviembre. Tus entradas desde 20 euros en auditoriotenerife.com. Colabora Cope Tenerife.
¿Tiene humedades en casa? ¿Quiere reformar su tejado, cambiar su fachada o impermeabilizar la piscina? En Impermeabilizaciones Nimpercris instalamos y vendemos todo tipo de láminas asfálticas con garantía certificada y el aval de nuestros años de experiencia en el mercado. Visítanos en la calle Arico 8 en Tejina o en www.nimpercris.com. Teléfono 922 54 19 95.
En Tenerife puedes coger taxi o puedes llamar a Taxi Driver Santa Cruz, los de la banda amarilla. Ten una taxi experiencia diferente, un teléfono directo entre tú y el taxista. Sin intermediarios, sin esperas, 24 horas disponibles. Llama al 822 20 20 20 y comprobarás que en Taxi Driver Santa Cruz todo es más libre, como deben ser y estar los taxis, libres, 24 horas. 822 20 20 20, Taxi Driver Santa Cruz.
Si quieres disfrutar de la charcutería más fresca del mercado canario, elige Montesano. Y es que al elaborarse en nuestras islas, el tiempo que transcurre desde su fabricación hasta llegar a tu mesa se realiza en un tiempo récord, consiguiendo así que siempre disfrutes sus productos recién elaborados.
Montesano, más cerca, más frescos.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Néctar light con stevia. Libis, nuestro sabor.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Tenerife 2030. Educación, cultura e innovación con el Parque Científico Tecnológico de Tenerife.
Y 35 minutos. Vamos con nuestro espacio, como siempre, como todos los lunes, dedicado al área de Tenerife 2030 del Cabildo Insular de Tenerife, al Parque Científico y Tecnológico de Tenerife. Y hoy nos está escuchando Jessica Barrios, que es técnico del Parque Científico y Tecnológico. Hola Jessica, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues yo estupendamente. Contigo queríamos hablar hoy del programa Tenerife Invierte 2016 de la Academia Business Angel, que son dos iniciativas muy relacionadas por parte del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife. Y bueno, pues la primera pregunta casi es obligada. Cuéntanos, ¿qué es Tenerife Invierte?
Bueno, Tenerife Invierte es el programa que tiene el Parque Científico y Tecnológico para dar asesoramiento y acompañamiento a las startups que tienen ya un producto mínimo viable, están haciendo sus pequeñas ventas,
sí,
y quieren dar ese impulso final y llevarlas al mercado y saber si realmente tiene cabida, si no, si el modelo de negocio que han elegido es el adecuado o si hay que cambiarlo en algún punto. Y ese es todo el apoyo que se le da desde Tenerife Invierte, uh-huh, a través de formaciones específicas cada lunes y con mentorizaciones personalizadas de esos mentores que vienen a dar la formación.
Ya lo hemos explicado más de una ocasión, pero yo creo que todavía seguro que hay alguien que no sabe lo que es una startup, Jessica.
Sí, son esas empresas tecnológicas que con carácter, la definición en sí lo que viene a decir que son empresas tecnológicas escalables y replicables,
sí,
que tienen un modelo de negocio que se puede implantar a nivel global.
Uh-huh.
Esa es un poco, a grosso modo, lo que viene a hacer una startup y lo que la diferencia de una empresa tradicional. Y es que, vamos, que aunque se esté desarrollando aquí en la isla, se puede ejecutar en cualquier parte del mundo.
A través de la red, a través de las comunicaciones que tenemos, pues evidentemente su mercado es un mercado mundial, digámoslo así, ¿no? Oye,
justamente.
¿Y qué startup tiene Tenerife Invierte?
Pues comenzamos el programa trabajando con 17 en el mes de septiembre. Pues de esas 17, pues tenemos a Goya, por ejemplo, que es una aplicación para los agricultores, para controlar, sí, pues cómo le va la parte de plantación y demás. Tenemos a Tanteo, que es un marcador para todos esos partidos que hacen los chavales, vamos, los niños,
sí,
en los centros educativos, y los padres no tienen manera de saber cómo van sus hijos,
sí,
pues esta aplicación permite que los padres vean en directo, vaya, de cómo van esos marcadores.
Como el partido de su hijo, ¿no?
Sí, sí, totalmente.
Uh-huh.
Y tenemos otras, pues desde Aquivisor, que es una aplicación para arquitectos, para saber las partes técnicas de los edificios que tienen... porque se pueden encontrar por las grandes ciudades y, bueno, así podría seguir.
Claro.
Pero eso, en total son 17 con base tecnológica y que están desarrollando su modelo.
17 empresas que son de aquí, porque en el fondo al final lo que hay mucho detrás de todo esto es que el Parque Científico y Tecnológico quiere dar a conocer y apoyar el talento que tenemos en nuestra isla en este sector tecnológico, ¿no?
Totalmente, es un objetivo que nos hemos marcado. En las islas tenemos afortunadamente eso, bastante talento, bastante gente que está trabajando y luchando por sus sueños, y nosotros a través de estos programas lo que intentamos darle el impulso suficiente pues, para que se hagan una realidad.
Que a lo mejor está escondido ese talento y se trata de darle visibilidad y de apoyarlo y de que salga adelante, ¿no?
Totalmente, incluso eso, que algunos de los emprendedores que vienen al programa se dan cuenta que por la cuestión que fuera su idea en principio no es viable, no se puede llevar a cabo tal y como habían planteado, pero ya tienen esa formación básica y ese know-how para montar o su siguiente startup o montar otro o unirse a otro grupo de emprendedores. Pero también es lo que intentamos conseguir con este tipo de programas, generar esa comunidad y que se vayan conociendo para que puedan trabajar en equipo.
Uh-huh. Oye, cuéntanos un poquito, ¿qué es la Academia Business Angels?
Pues la academia viene, o sea, la academia este es el tercer año que se realiza. Uh-huh. Y el hecho de que se realizara es porque, tal y como hemos avanzado, la figura de startup es relativamente nueva, el concepto no se conoce bien. Y la manera de invertir en este tipo de empresa es totalmente diferente a una empresa tradicional o como se ha venido haciendo hasta ahora. Con esta academia lo que pretendemos es que inversores locales reciban una pequeña formación de cómo se invierte en este tipo de empresa precisamente. Vienen expertos en principio de Península,
sí,
para explicar eso, cómo se invierte, los pasos que hay que dar, qué hitos hay que tener en cuenta, en qué momento es el adecuado para iniciar una inversión. Y sobre todo eso, los tipos de valoración y cuándo pueden recuperar la inversión realizada.
Esto, digamos, se concreta en que hay un encuentro de inversores regionales celebrado en 4 sesiones y son presentadas varias metodologías de inversión, digamos, ¿no?
Justamente, comenzamos este viernes día 11, terminaremos el próximo 1 de diciembre y a lo largo de esta fase pues se va explicando todo lo que tienen que tener los inversores en cuenta al analizar una startup desde el equipo, el modelo de negocio, los hitos que se pretende conseguir. Las startups se miden por métricas, entonces para que aprendan a interpretar esas métricas,
sí,
qué dicen y por qué se dicen así. Y eso es lo que hacemos en estas 4 sesiones. Y la parte que tenéis un cliente también trabaja es que va a haber ese encuentro de inversores y emprendedores el próximo 25 de noviembre en un foro de inversión que realizaremos aquí en Santa Cruz, en el Tanque.
¿El Tenerife Invierte Gold Edition?
Exacto, sí. Uh-huh. Es nuestro foro de inversión que se hace con carácter anual, donde de las startups que se están trabajando tanto en el programa de preparación como startups invitadas de Península, en este caso va a venir una, pues se presentarán sus propuestas de inversión a los inversores. Uh-huh.
Oye, cuéntame por último, ¿esto del Entrepreneurs Fight Club qué?
Pues es lo que va a ser nuestro broche final este año de Tenerife Invierte. Como sí, comento, el 25 de 3:30, 5:30 será la presentación de las startups, el propio foro de Gold Edition, donde inversores que ya tenemos confirmado, vendrán 8 inversores de diferentes redes a nivel nacional, podrán valorar las propuestas de inversión junto a los inversores que estén realizando la academia, más a los inversores que ya pertenecen al Club de Tenerife Invierte. Posteriormente empezará el Entrepreneur Fight Club, donde inauguraremos con la entrega de premios para esas startups seleccionadas que hayan expuesto en la primera parte. Y después habrán 3 combates simulados entre emprendedores. Hay 3 categorías, emprendedores de peso pluma, peso medio y peso pesado, donde hablarán todos los golpes que han recibido para en el camino de emprender y, lo más importante, cómo han superado cada uno de sus golpes. O sea, nos darán una dosis de realidad de cuántas veces han fracasado, pero se han sabido reponer para seguir adelante.
Oye, Jessica, cualquier persona que nos esté escuchando, que esté sintonizando la cadena COPE, que sea inversor, que en fin, que esté interesado, que quiera participar en este proyecto de Business Angel de Tenerife Invierte, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿A dónde puede dirigirse?
Pues toda la información la tenemos tanto en la propia página del parque, en www.pstt.es, incluso, y ya la parte más específica está toda en la página de Tenerife Invierte, que es www.tfinvierte.es. Ahí tenemos, de hecho, dividida la página por lo que le puede interesar al emprendedor, al inversor, y ya, como decía, la relación, y para nosotros el evento conjunto, que es el foro, pues está toda la información en esa página, la de tfinvierte.es.
Pues ya lo saben, en tefinvierte.es tienen toda la información, en la página web del Parque Científico y Tecnológico, en psttt.es. Y la verdad que hay que alabar, desde luego, la labor que está haciendo el Parque Científico y Tecnológico de Tenerife para dar salida a todo ese talento que lo hay y que lo tiene que haber en esta isla y que estaba necesitado de ese pequeño empujoncito por parte del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife por extensión del Cabildo Insular de Tenerife. Jessica, muchísimas gracias por habernos acompañado este ratito de radio.
Nada, gracias a ustedes.
Un saludo. En nuestro espacio, ya lo saben, del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, del área Tenerife 2030.
Tenerife 2030. Educación, cultura e innovación con el Parque Científico Tecnológico de Tenerife.
Entra en la tienda online solo para Canarias y ahorra con el precio. Loshogarshop.com.
Disfruta de las mejores hamburguesas, bocadillos, sándwiches especiales, arepas, humos naturales o pizzas. Ven a Candle Burger. Estamos en Avenida de la Constitución 17, frente al Muelle Pesquero de Candelaria. Más información en redes sociales y en candleburger.es. No lo pienses más. Ven a Candle Burger.
Doctora, en ocasiones veo chicharros.
Ya, ¿y podría decirme cómo los ve?
De colores, originales, majestuosos, por toda la ciudad.
Santa Cruz y la Fundación CEPSA presentan el concurso Chicharritos. Haz tu propuesta artística para decorar una de las 8 esculturas que se instalarán por toda la capital. Podrás ganar interesantes premios. Busca las bases en fundacioncepsa.com/chicharritos y presenta tu boceto. Ampliamos el plazo hasta el 15 de noviembre.
ICA, Instituto de Cirugía Avanzada, celebra en noviembre su 6º aniversario con un descuento irrepetible. 30% de descuento en cirugías, aumento de pecho, liposucción, cirugía facial, íntima. No dejes pasar esta gran oportunidad en Puerto de la Cruz y Costa de Eje. Infórmate en el 922-388813 o en cirujanosestéticos.net. ICA, tu salud y belleza en manos profesionales.
Blas, ¿estás dormido?
Ya no,
Es que estamos en noviembre. Pues que hasta el día 20 en Ford te puedes comprar un coche y no pagas el IVA, Blas.
No pagas el IVA, eso no es posible, Epi.
Sí, claro, ellos lo llaman los Blue Friday de Ford. Es como el Black Friday, pero con 20 días sin IVA. Ah, se me olvidaba, Blas. ¿Qué? Condiciones en Ford.es.
Descubre lo que las galletas puede hacer por ti esta Navidad. Ven el próximo sábado 19 de noviembre a partir de las 5 de la tarde. Primer showroom navideño, desfiles de moda, talleres infantiles y mucho más en el Parque Paulino Suances junto al colegio. Organiza Concejalía de Promoción Económica y Empleo del Ayuntamiento de Arona y la Asociación de la Zona Comercial Abierta de las Galletas.
Todas las semanas, en La Mañana en Tenerife, lo mejor de la gastronomía con Heineken.
Hay una única palabra que define profesionalidad, experiencia, garantía y excelencia. Esta es Seranca. 922-22000. 699-445-445. En control de plagas e higiene alimentaria, Seranca. Los expertos de Canarias.
Noviembre vuelve a ser el mes del vino en La Laguna. Degusta el mejor tacoronte a Centejo y disfruta de numerosas actividades relacionadas con la cultura del vino. Además, el jueves 24, noche en tinto en la Plaza de la Concepción desde las 18 horas. Organiza Denominación de Origen Tacoronte a Centejo. Colabora Ayuntamiento de La Laguna. Infórmate en aitolalaguna.es o en tacovin.com.
Rodrigonza es la única empresa canaria que homogeniza y empaqueta en Canarias. Por eso mantequilla la irlandesa llega más fresca a los hogares canarios. Que no te confundan. El oro de la Isla Verde, la irlandesa, la de toda la vida.
Próxima estación, Ral Los Majuelos. Porque aunque vayas a otro lugar, solo aquí encontrarás la más amplia gama de vehículos Mercedes seminuevos. Aprovechate de descuentos de más de 10.000 euros y todas las garantías de un Mercedes. Ven del 14 al 19 de noviembre a la Semana del Vehículo de Ocasión en la explanada de las instalaciones del Grupo Ral Los Majuelos y vuelve a casa con tu Mercedes.
Clínica Furelos, la implantología dental de altura.
Tomamos la decisión correcta.
Lo que nos ha cambiado la vida, el nuevo baño.
Vamos, tú también puedes dar el paso.
En Cerámicas Tacoronte te lo ponen fácil. Renueva tu casa con productos de calidad, en stock, a precios increíbles y con el mejor asesoramiento.
Cerámicas Tacoronte, porque tú te lo mereces.
¿La pintura de tu edificio se cae? ¿Sus colores se han apagado? Necesitas un cambio. Piensa en una empresa líder. Piensa en Dimurol. Fachadas Dimurol. Presupuesto sin compromiso. Financiación en 24 meses. Llama al 922-29-7535 o entra en www.dimurol.es. Dimurol. Pon una sonrisa a tu edificio.
Ofipapel, suministros de oficina, pioneros en el sector en Canarias. Encuentre todo el mobiliario para su oficina en nuestra amplia exposición y stock. Somos distribuidores de grandes marcas como Actiu, simulación gráfica sin compromiso y asesoramiento personalizado. Servicio y montaje gratuitos. Más información en ofipapel.org.
Entra en la tienda online solo para Canarias y ahorra con el precio. Lushogarshop.com.
No arriesgues lo que más quieres. Ponte en manos de profesionales. Biservicus te ofrece instalación de alarmas, servicio contra incendios, servicio de vigilancia desde nuestra central de alarmas líder en Canarias. Llama al 902-201-627 o entra en biservicus.com. Biservicus, tu seguridad es lo que importa.
Este es un mensaje para los autónomos de este país. En Nissan, no solo vamos a echarte una mano, vamos a echarte 5 años de garantía. Llévate la gama de vehículos comerciales Nissan con 5 años de garantía al mejor precio. Gama de vehículos comerciales Nissan. Reforzamos tu esfuerzo. Nissan. Innovation that excites.
Véalo en Arimotor Tenerife y sus sucursales.
Si buscas un crossover, hay muchos. Si buscas el crossover original, solo hay uno. Solo en noviembre llévate el Nissan Qashqai con navegador y cámara de visión trasera incluidos y aprovecha y financialo sin intereses. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses con Magic Plan 3 de RCI Bank. Nissan Innovation that excites.
Véalo en Arimotor Tenerife y sus sucursales.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
10 minutos para la 1:00 p.m. Continuamos en directo en esta mañana de COPE Tenerife. Mire, lo venimos comentando desde el principio y es el Día Mundial de la Diabetes, una enfermedad que tristemente tiene una prevalencia mucho mayor aquí en Canarias que en el resto del territorio del Estado español. Y bueno, pues echando un vistazo a la prensa, pues pueden ver ustedes hoy un montón de cifras que tienen que ver con las consecuencias de la diabetes, ¿no? Que en Canarias triplicamos el número de muertes con respecto al resto de España, que en Canarias el pie diabético causa más de 3.000 amputaciones en los últimos 5 años. Me está escuchando hasta la de la mañana Luis Morcillo, que es endocrino del Hospital Universitario de Canarias. Don Luis, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Y la primera pregunta que habría que hacerse en este Día Mundial de Diabetes es justamente ¿por qué en Canarias hay mucho más diabéticos y esta enfermedad tristemente tiene una presencia, una prevalencia mayor que en el resto del conjunto del Estado español?
Bueno, lo primero que habría que decir es que no es que tengamos una barbaridad de diabéticos más, pero sí nos movemos en el rango alto. Quiero decir que si dependiendo de qué región del resto del Estado se estudie, oscilamos entre el 12 y el 15% de la población afectada de diabetes. En Canarias nos movemos aproximadamente el 15 al 16%, admitiendo que algún municipio con una pirámide poblacional muy envejecida, sí, donde predomine la gente de tercera edad, pues pueda superarse este 16%. Pero eso no es tan desorbitante como la realidad a la hora de las complicaciones. A la hora de las complicaciones es que pacientes diabéticos afectados por nefropatía diabética en Canarias son 4 veces más que en el resto del Estado, que los pacientes afectados de retinopatía diabética, por lo tanto con una oftalmopatía tan severa como es y tan limitante desde el punto de vista de calidad de vida como es la retinopatía diabética, es 5 veces más que el resto del Estado. Es decir, a la hora de las complicaciones es cuando estamos alarmados.
Pero eso entonces significa que una vez que se nos detecta la diabetes en Canarias, ¿nos cuidamos menos o no nos cuidamos los pacientes diabéticos en Canarias no se cuidan lo que se tenían que cuidar? ¿Es por eso o no?
Pues probablemente haya una suma de factores. Yo me atrevería a decir que lo que usted ha insinuado es una realidad. El diabético en Canarias se cuida un poco peor que lo que se cuidan diabéticos a otros niveles, en otras regiones. Se ha intentado buscar qué causa hace que el diabético canario tenga tantas complicaciones vasculares a nivel de todo, a nivel de microangiopatía, el riñón, la vista, la polineuropatía, como a nivel de los grandes vasos, sobre todo coronaria y el cerebro. ¿Por qué puede ser que si un gen canario, no existe ese gen canario, no creo que lo podamos demostrar en los próximos años que a la aparición de ese gen canario, sí que es cierto que en Canarias tenemos unas tasas de obesidad enorme. Si la tasa de obesidad influye, es porque predispone a que haya más diabéticos, a que la diabetes se exprese con mayor realidad desde el punto de vista epidemiológico. Pero una vez diagnosticados, influye el que no controlen su peso, pues probablemente porque el diabético canario no atiende tanto a las recomendaciones dietéticas y también tiene una adherencia al tratamiento un poquito más baja de lo que sería deseable.
Doctor, hay un factor socioeconómico en todo esto. Hay familias canarias que por no tener recursos abusan de las papas o de la pasta, a lo mejor, o de los hidratos de carbono, que al fin y a la postre intervienen, ¿no?, a la larga en la aparición de diabetes. Hay un factor socioeconómico, en definitiva, que juega en todo esto, ¿no?
Efectivamente, sí, lo hay. Hay un estudio muy interesante que ha hecho el profesor Antonio Cabrera, que estratificando la población canaria en 5 niveles socioeconómicos, yo diría socioeconómico-culturales, nos encontramos con que la presencia de obesidad, diabetes y lo que llamamos el conjunto de varios factores de riesgo, como es el síndrome metabólico, es mucho más presente en los niveles socioeconómicos bajos que en los niveles socioeconómicos altos.
¿Qué es ese síndrome metabólico?
El síndrome metabólico es una forma de expresar desde hace aproximadamente unos 15, 20 años la asociación de obesidad con diabetes, con colesterol y triglicéridos, es decir, y con hipertensión. Es decir, un conjunto de factores de riesgo cardiovascular que cuando nos los encontramos en la misma persona, en realidad en vez de sumatorios son multiplicativos. De tal forma que una persona puede ser un poco diabética, con un cierto sobrepeso sin más, un poco hipertensa y tener una cifra un poco elevada de triglicéridos, e individualmente esto no será alarmante, pero que sin embargo la presencia de todos ellos constituye lo que llamamos el síndrome metabólico, se multiplica su efecto sobre los vasos y a la larga es un factor de riesgo cardiovascular muy importante.
En definitiva, ¿qué consejo podríamos dar a la población para atajar de alguna forma estas cifras?
El primer consejo, algo que estos días estamos dando mucha importancia: un importante porcentaje de los diabéticos no sabe que lo son. Por lo tanto, usted puede ser diabético y no saberlo. Al más mínimo dato, al más mínimo síntoma o la presencia de diabéticos en su familia, sospecha de algún síntoma, acuda a su médico. Es una cosa sencillísima. Eso es un análisis simple y se resuelve. Por lo tanto, usted puede ser diabético y no saberlo. Detéctelo, por favor. Segundo lugar, si ya es usted diabético, va a tener que cuidarse. No lo deje todo en manos del sistema. Cuídese usted. ¿Cómo? Con unos buenos hábitos higiénicos y dietéticos. Tiene que no tener sobrepeso, cuidar su alimentación y disminuir de peso. Por lo tanto, haga algo de ejercicio. En tercer lugar, haga caso de las medicaciones que su médico le indica.
Muy bien. Doctor Morcillo, muchas gracias.
Un placer.
Un saludo.
Adiós.
En este Día Mundial de la Diabetes. 3 minutos para una. Antes de irnos, conocemos el tiempo con Estructuras y Cerrajería El Sobradillo.
Estructuras y Cerrajería El Sobradillo patrocina el tiempo.
Buenos días, hoy lunes tendremos un cielo cubierto con lluvias que podrían ser localmente fuertes en zonas orientadas al oeste. Las temperaturas hoy van a bajar, alcanzaremos los 23 grados en Santa Cruz de Tenerife, 19 grados en La Laguna y 20 de máxima en Puerto de la Cruz. El viento seguirá soplando flojo de componente nordeste.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Desde un tornillo a la Torre Eiffel, tú imaginas y nosotros creamos por ti con la resistencia que solo el metal proporciona. Estructuras y Cerrajería El Sobradillo, tus ideas en metal. Contacta con nosotros en el 922-62-6235 o en estructurasycerrajeriaelsobradillo.com.
Nos quedan 3 minutitos para 1 de la tarde. La verdad es que me he quedado sin tiempo para tocar un tema que después tocaremos en el programa de deportes, porque va un poco a camino entre lo deportivo y lo político, ¿no? Ya saben lo que ha ocurrido el otro día con Vitolo, el futbolista del Club Deportivo Tenerife, que acudió a un hospital de Girona. Y bueno, las primeras informaciones, de hecho, como una cascada, fue publicándose en todos los periódicos nacionales, en La Razón, el ABC, en El Mundo, El Español, este fin de semana en Internet. Las primeras informaciones, nos llevaban a que no fue tratado en un hospital público de Gerona porque las enfermeras se dirigían a él solo en catalán y solo querían hacerlo en catalán. Ha habido un comunicado del hospital de Gerona desmintiendo esta información, diciendo que las enfermeras sí se prestaron a recibir a Vitolo en castellano, y ha habido un comunicado del Club Deportivo Tenerife. Después lo tocaremos con más tranquilidad en el programa de deporte, que reconoce que la realización de los trámites previos de la sesión de triaje, dice el comunicado, a juicio del doctor del Club Deportivo Tenerife, dos empleadas del servicio de urgencia no actuaron conforme a la inmediatez, actitud y predisposición que requería la importancia de la lesión sufrida por el jugador, hecho que motiva la decisión inmediata de trasladarse a la mayor brevedad posible en la misma ambulancia a la clínica Girona. Bueno, en fin, tampoco dice nada del idioma, pero vamos a dejarlo así. Después en deportes lo comentamos con más detalle. Nos vamos hoy con Rod Stewart. Llegamos a la 1:00 de la tarde. Sean felices. Mañana estamos aquí de nuevo a las 11:00. Hasta mañana.